estamos muy contentos. Primero que nada, agradecerle al ministro que nos esté acompañando, el amigo Tabaré Viera, amigo de muchos años. Y hoy es un día especial, como han sido otras instancias, este en el que inauguramos la musealización de la sala de máquinas, gracias al apoyo del Ministerio de Turismo, al director nacional, que también le agradecemos muchísimo. También la participación del Banco Interamericano, y para nosotros eso es importante porque es el inicio de una etapa. Acabamos de ganar otro concurso, otro en UNESCO, donde se va a hacer la sonorificación de una parte del Anglo, donde ustedes van a entrar acá y van a escuchar como si estuvieran entrando los obreros a trabajar. Eso después sigue otro proyecto más. En este momento están unos arquitectos de Rosario que ganaron un proyecto con el Banco Interamericano hace más de dos años, que es toda la zona paisajística afuera del Anglo, o sea, mucha cosa, muy contentos. Y hoy, además, porque le hacemos el reconocimiento a René, alguien que fue el artífice de todo esto, el que inauguró esto, pero además no lo inauguró ahora, lo estudió toda la vida. Su vida estuvo dedicada al paisaje cultural e industrial Fray Bentos, al Bajo Río Uruguay, referente internacional. Así que bueno, completo el día.
Ministro, ¿cuánto fue la apuesta que se hizo para esta etapa aquí en el Anglo?
Bueno, este es un trabajo en conjunto con la Intendencia de Río Negro. El Ministerio ha dispuesto de fondos de $120,000, más la contraparte de la Intendencia, por supuesto, que son fondos financiados por el PIB, y donde, bueno, se pone en valor y se hace la musealización de la sala de máquinas, que, bueno, se trata de seguir poniendo en valor todo este patrimonio histórico, industrial, cultural, que es de Fray Bentos, pero que es de todo el Uruguay, y que tiene que ver con esa revolución industrial, que es lo que acá se puede ver, donde se pasó de los viejos saladeros y fábricas de conserva a todo lo que es la etapa de fríos. Así que bueno, en este caso la recuperación de los techos, de las coberturas, la recuperación de cañerías, de aberturas, de todo el sistema eléctrico, todo esto fue esta etapa, esta inversión, en un trabajo que además es continuo, seguirá seguramente, que se viene llevando adelante desde hace muchos años, desde que se soñó en aquellos lejanos más de 30 años con el entonces intendente, y permítanme que lo recuerde, Mario Carminati, en lo que fue posteriormente la declaración de este paisaje como patrimonio cultural de la UNESCO, que bueno, ya hoy en el marco del séptimo año se sigue trabajando junto al intendente de la FLUF y el Ministerio de Turismo sigue haciendo su aporte.
Muy bien, ministro, ¿cómo viene, digamos, las vacaciones? Sobre todo mirando hacia Argentina, que con la enorme diferencia de precios hay un flujo importante de uruguayos hacia el destino.
Bueno, nosotros vamos a hacer, como siempre, una evaluación sobre datos certeros, exactos, después del pasado el mes de julio. Recuérdese que las vacaciones escolares que hacen estas vacaciones de julio no coinciden. En Uruguay han comenzado algunos niños con vacaciones, otros comienzan la semana que viene. En Argentina también está desfasado, todavía no ha comenzado. Lo mismo en Brasil. Por lo tanto, yo creo que va a ir incrementándose. Amén de que ha cambiado los hábitos de los turistas en el mundo entero, ha cambiado y no hay planificación con tanta antelación como antes, las reservas son más lentas. Evidentemente que, bueno, vamos recibiendo algunas noticias que son muy variadas según la región. Tenemos noticias de operadores y de algunas cámaras, en el caso del destino Termas, andan hoy en un 50-60% de ocupación. En el caso del norte del país nos llegan noticias de 70-80% de reservas. En el caso de la costa del este son muy escasas. Bueno, vamos a esperar. Esperemos que, aún con las dificultades que existen de tipo cambiario, las fortalezas de Uruguay hagan una buena.
Y sin irme de tema, este escenario de no cambiar de cara al próximo verano constituye un desafío para las autoridades de buscar nuevas estrategias, ¿no?
Bueno, seguro, la estrategia pasa por justamente la promoción que el Ministerio la hace en conjunto con las intendencias departamentales, con las direcciones de turismo, con las cámaras, con los operadores privados, a través de la publicidad que está siendo intensa en este momento, a través de la publicidad en los medios tradicionales, pero también a través de las redes, de las plataformas digitales, pero también presentando y trabajando con operadores de la región, con operadores internacionales y a través de las ferias y de workshops. Lo que tratamos de promocionar es justamente la variada oferta que tiene hoy Uruguay, que tiene que ver con distintas propuestas en todas sus regiones, que incluso han crecido mucho aún durante la pandemia: el turismo rural, el turismo naturaleza, el turismo patrimonial, gastronómico, el enoturismo. Son fortalezas importantes, el turismo histórico y patrimonial como es este. Bueno, yo creo que Uruguay tiene fortalezas y, de hecho, aún con las diferencias cambiarias que existen, según los datos del último trimestre, siguen siendo los argentinos los principales turistas que llegan desde el extranjero.
Ministro, ¿se prevé una llegada masiva de turistas argentinos para la próxima semana, teniendo en cuenta que en la mayor parte de las provincias comienzan la próxima semana las vacaciones?
Esperemos que haya un buen ingreso, una buena afluencia. No puedo calificar de que espero una llegada masiva, eso se verá.
¿Y aumentar el tema de descuentos y ese tipo de cosas para devoluciones?
Bueno, en este momento siguen estando las promociones, como la devolución del IVA o de parte del IVA en la gastronomía, en el alquiler de automóviles, en las transacciones inmobiliarias, los precios, como saben ustedes, en frontera de combustibles, que con Argentina están al 30%, la devolución de impuestos a la salida del país. Bueno, esas son las promociones, amén de promociones que hacen algunas tarjetas de créditos. Por lo tanto, esto debería mantenerse y haremos la evaluación, cosa que lo hacemos seguido. Nosotros estamos en contacto con las cámaras en forma periódica, permanente, evaluando y, por supuesto, que también planteando cuando debemos plantear al resto del gobierno, fundamentalmente al Ministerio de Economía, lo que tiene que ver con algunos incentivos.
¿Qué pasa con lo que es turismo patrimonial? Bueno, tenemos Colonia, Fray Bentos, también lo que es la obra de Eladio Dieste, que en su momento también fue reconocida este año. ¿Se piensa en circuitos y difusión completa de hacer un a nivel mundial, si se quiere, de esto, que de repente se capta otro tipo de turista que hoy no llega?
Sí, por supuesto. Nosotros tratamos de hacer conjuntamente con las cámaras y con los operadores la promoción de toda la oferta. Por eso invitamos a los gobiernos departamentales y a los distintos operadores a que nos acompañen en algunas instancias de promoción, como son las ferias, los workshops, las presentaciones, sobre todo en la región, para que cada uno pueda incluso tener un contacto directo y hacer sus propios negocios con operadores en el exterior. Pero hoy no hay, el turismo no se hace con un solo destino, por eso incluso estamos trabajando con los ministros del Mercosur para hacer promoción en conjunto bajo la marca Sudamérica para los mercados hoy muy potentes, de mucho poder adquisitivo, pero muy lejano, como puede ser el mercado árabe, el mercado chino, etcétera, porque la gente viene a visitar la región, y en la región los distintos productos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, pensemos en el turismo interno, que no hay que desecharlo, que no hay que olvidarlo, que fue muy importante en toda esta etapa de la pandemia, el turismo regional, aún con las dificultades que nos presentan la diferencia de cambio, pero estamos trabajando particularmente Brasil, el sur de Brasil, y el turismo internacional. En los tres frentes trabaja el Ministerio y, bueno, invitamos a todos los operadores y a las cámaras a que nos acompañen.
Le consulto sobre el tema de la pandemia. ¿El Ministerio ha evaluado, tiene cifras, datos y estadísticas sobre los sectores más afectados?
Sí, por supuesto. Hay algunos trabajos, como un trabajo que ha sido recientemente publicado, que se hizo el Ministerio de Turismo, el Instituto Nacional de Estadísticas y el PNUD, en el cual, bueno, se ha definido que evidentemente el sector turístico fue de los más afectados, y se estima que a diciembre del año 23, que es cuando se estima que se podría estar normalizando a niveles de prepandemia, la pérdida va a ser casi de 3.000 millones de dólares, con una pérdida muy importante también en materia laboral. Así que en ese sentido ha sido muy afectado el sector, y por eso, felizmente, bueno, se ha podido otorgar distintos beneficios durante toda la pandemia. Algunos de ellos todavía se siguen manteniendo en cuanto a exoneraciones impositivas, en cuanto a créditos especiales, beneficios que ha dado el gobierno también en materia de preservar las fuentes laborales con todo lo que fue el seguro de paro flexible. En ese sentido, entonces, bueno, esperemos que ahora, una vez que la pandemia no es que haya desaparecido, pero tiene otras características, se han abierto las fronteras y se empieza a recuperar, que está siendo más lento de lo que esperábamos, pero bueno, creo que estamos en ese proceso de recuperación.
La última de mi parte, justamente a las fronteras 2x3 hay demoras, más de las que uno desearía, y no es por el flujo, sino porque falta personal. El intendente seguramente lo habrá puesto al tanto en más de una ocasión, ¿no? Que cuando se preocupa y se ocupa de las horas y horas que deben pasar los turistas que salen o entran al país simplemente para cruzar la frontera. ¿Qué se puede hacer para cambiar eso?
Sin duda, el intendente está permanentemente, lo he visto hasta llevarle agua a los que están esperando. En ese sentido, obviamente es una preocupación importante, porque hay verdaderos cuellos de botella, sobre todo, bueno, porque hay algunos trámites que a veces los propios turistas no lo ignoran o no lo hacen, como llenar la declaración jurada online, y después tienen problemas allí con la conectividad, con la conexión a internet, para llenarlos en forma online. Hemos planteado ver de cómo flexibilizar más estos trámites. Bueno, yo también entiendo, esto está en manos del Ministerio de Salud Pública. El ministro me ha dicho que por ahora no se puede flexibilizar por una cantidad de razones.
Pero también hay responsabilidad del Estado en cuanto al personal, a las casetas, la infraestructura que tiene el puente, que cuando sí. Se hizo la obra no quedó muy funcional, que digamos. Es decir, que el Poder Ejecutivo tiene su responsabilidad.
Sí, por supuesto, cómo no, y además somos dos países. Claro. Y en ese sentido también hay dificultades con la operativa del lado de nuestros vecinos argentinos, ¿no? Yo creo que la mayor responsabilidad a esta altura es histórica, que tiene que ver con el funcionamiento del Mercosur. No debería haber controles, a mi gusto no debería haber más controles migratorios en nuestra frontera, como existe en Europa con la Unión Europea, ¿no? Bueno, pero la parte sanitaria sí la comprendo, y bueno, y en ese sentido tenemos algún compromiso que tal vez para septiembre se puedan seguir flexibilizando esos trámites en materia sanitaria. En materia de el control de migraciones o de aduanas, bueno, allí se requiere más personal, que es lo que se está conversando, pero también desde el lado argentino.
¿Intendente tiene algo? No, para... yo quiero aportar junto a lo que dice el ministro, que ustedes conocen de acá, van seguido, la obra que se hizo de las casetas no quedó bien. Porque las casetas están todas una a continuación de la otra, y cuando se tranca la tercera, cuando se tranca la primera entrando, quedan tres casetas vacías para adelante. Primera cosa, no salen para el costado de los autos, sino que salen. Y en segundo lugar, yo creo, ministro, que el mes que viene va a estar la licitación del Ministerio de Defensa para la remodelación total del paso de frontera, con una obra millonaria, donde van a haber servicios, donde va a haber un free shop de 2.000 metros cuadrados, restaurantes, cafetería, cambios, todo lo demás, y la parte de camiones, de transporte internacional, que ustedes saben que pasan entre 400 y 500 camiones por día. Por lo tanto, yo creo que va a haber un cambio fenomenal. Lo único que está demorando ahora es que se le pidió al Ministerio de Economía y Finanzas que autorice a que en el free shop se pueda comprar de salida y de entrada. Eso es lo que está esperando el ministro.
Hay incluso iniciativa privada al respecto. En base a eso también es la licitación y obviamente la obra en el puente San Martín, en ese paso frontera particularmente, es urgente.